Son las 2, la 1 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de Lorena Fernández. Estados Unidos comienza a votar, a elegir entre Hillary Clinton o Donald Trump, entre lo conocido, entre más si se puede de Obama, entre una ex primera dama, una ex senadora, una ex secretaria de Estado o uno de los magnates más poderosos del mundo, entre quien quiere poner Estados Unidos patas arriba y del que nadie sabe muy bien qué puede esperar, qué puede salir. Los colegios electorales de la costa este han sido los primeros en abrir, los del estado de Vermont han dado el pistoletazo de salida y a lo largo de la mañana el resto del país se ha ido incorporando. En las últimas horas, ambos candidatos han echado el resto para intentar convencer al 14% de indecisos que se estima que hasta hoy había en todo el país. 5 estados han recorrido cada uno de ellos en una jornada maratoniana muy distinta. El voto es crucial para Trump en Florida, en Carolina del Norte, en Pensilvania, en New Hampshire o en Michigan.
Tenéis una oportunidad magnífica de acabar con este sistema corrupto y de hacer justicia por cada hombre olvidado, por cada mujer olvidada y por cada niño olvidado de este país. No dejéis escapar esta oportunidad. No la vais a volver a tener.
Clinton, por su parte, también ha pasado por 5 estados en las últimas horas. Cerraba campaña en Filadelfia, la ciudad donde los padres fundadores adoptaron la Declaración de Independencia y la Constitución del país, acompañada de su esposo Bill, de su hija Chelsea, del matrimonio Obama y de cantantes como Lady Gaga, Springsteen o Bon Jovi. Que se note, pero bien que Hollywood quiere 4 años más de la administración demócrata.
Amo a mi país, decía Hillary Clinton, y creo en nuestra gente. Nunca os abandonaré, pase lo que pase.
Hoy es el día decisivo, el día de las urnas, pero las encuestas no han parado. A diferencia de España, aquí no hay jornada de reflexión y los sondeos se multiplican casi hasta el final. A esta hora, Clinton ganaría a Trump con una ventaja de 3 puntos, pero todo está abierto, todo está por decidir. Todo puede pasar. A todos se nos viene a la cabeza cómo recientemente las encuestas han fallado. Las elecciones de hace año y medio en el Reino Unido, que contra todo pronóstico ganó Cameron. El Brexit, que al final salió y nadie se lo creía. El referéndum de Colombia sobre el acuerdo de paz con las FARC. Y sin ir más lejos, aquí en España, la ventaja que el PP amplió en las elecciones de junio. ¿Van a fallar aquí otra vez las encuestas? ¿Tendremos a Trump en la Casa Blanca durante los próximos 4 años? Es martes 8 de noviembre, hay más noticias y más protagonistas que repasamos ya en titulares con Ángela Sánchez y Eva Revenga. La ley de los autónomos, la primera de la legislatura.
Gracias a un acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos podría estar lista a finales de noviembre. Contempla ampliar un año la tarifa plana de 50 euros y reformar el régimen para que los que ganen por debajo del salario mínimo no estén obligados a cotizar. Lorenzo Amor es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Valoramos que los autónomos estén en el centro de la agenda política de esta legislatura, ¿no? Y pone de manifiesto la importancia que tienen los autónomos en la economía productiva de nuestro país.
La sesión solemne de apertura de las Cortes va a ser el 17 de noviembre.
La primera que preside el rey Felipe VI, si no hay cambios en el calendario de sesiones, comenzará después del primer pleno en el Congreso y tras la primera sesión de control al gobierno.
La Fiscalía pide investigar la quema de fotos del rey en la Diada.
Pide llamar a declarar como investigados a 5 manifestantes por un presunto delito de injurias a la corona durante la marcha independentista en Barcelona el pasado 11 de septiembre.
Las reválidas centran la reunión entre el gobierno y las autonomías.
La propuesta del Ministerio pasa por un examen de 7 asignaturas para cuarto de la ESO y de 8 para segundo de bachiller. No será necesaria para obtener el título, pero la de bachiller sí servirá para acceder a la universidad.
Sube el precio de la vivienda por 8º mes consecutivo.
Subió un 13,2% en septiembre y sumó casi 35.000 operaciones de compraventa firmadas. El mercado de segunda mano ha sido el responsable de este avance al subir un 16,5% sus transacciones frente a la ligera bajada en la firma de viviendas nuevas.
Localizado el supuesto coordinador de los atentados de París y de Bruselas.
Un presunto yihadista belga de 32 años que desde Siria reclutó a 2 iraquíes para que detonara eran cinturones explosivos hace un año en París y el pasado 22 de marzo en Bruselas.
Fracasa la enmienda antirrefugiados del gobierno húngaro.
El Parlamento de Hungría ha rechazado cambiar la constitución para prohibir la llegada de inmigrantes. El gobierno húngaro dice que seguirá intentando sacar adelante esta enmienda.
Validada la nacionalización de la banca irlandesa.
La justicia europea sentencia que los intereses de los accionistas no pueden prevalecer sobre el interés público y la estabilidad del sistema financiero. Fue un grupo de accionistas los que pidieron que la decisión del gobierno de Irlanda se declarara ilegal.
Y incendios mortales en Sevilla y en Madrid.
Una mujer de 103 años y su hija de 82 han muerto por inhalación de humo en su vivienda en Sevilla, en Madrid. Un hombre ha fallecido en un incendio en una residencia de ancianos de San Sebastián de los Reyes. 30 personas han sido además evacuadas.
José Ramón Ripoll, Premio de Poesía Loewe 2016.
El autor gaditano recibe el galardón por su obra La lengua de los otros. Por otro lado, el Premio Nacional de Literatura Dramática es para Lola Blasco por Siglo mío, bestia mía, una fábula política, como acaba de explicar ella misma en COPE.
Habla de la imposibilidad de ver al otro, el gran otro en este momento es el Islam, por ejemplo. Se habla también del yihadismo, sí. La raíz de la palabra también yihad, se intenta ver desde varias perspectivas, desde esa islamofobia que hay en este momento.
Ángela, podemos decir que sigue haciendo frío, ¿no?
Pues sí, siguen bajando las temperaturas en general en todo el país, aunque hoy los cielos se mantienen despejados, incluso con sol, solo en el norte de la península, en Baleares y en Canarias hay predominio de nubes y con lluvias, incluso algunas tormentas. En el Pirineo la cota de nieve está hoy por encima de los 700 o 900 metros, especialmente en el Aragonés. La bajada de las temperaturas, como decías Lorena, se nota en Ávila y Segovia, hoy no pasan de los 7 grados, y en Burgos la mínima ha llegado hoy a los 4 bajo cero.
Gracias, Ángela. Científicos españoles han demostrado una vez más su sólida formación, en esta ocasión en la lucha contra el cáncer. ¿Por qué fallan? Nos preguntamos algunos tratamientos de quimioterapia. ¿Qué nos han dicho, Pilar?
La quimioterapia ha sido y sigue siendo útil en muchos tumores como el cáncer de testículos, de mama, leucemia, pero hay un porcentaje de tumores que de entrada ya son resistentes a ella, a la quimioterapia. Analizando el tumor, el equipo de Manel Esteller del Instituto Biomédico de Belviche ha descubierto lo siguiente.
Usa muchas vías celulares para crecer y ser resistentes, y lo que hemos encontrado es que una de las vías que usan es que se pierde un gen en concreto, y esta pérdida del gen provoca la activación de centenares de otros genes, y esto provoca que las células no mueran cuando das el fármaco, no tienen una muerte celular programada.
Este hallazgo podría usarse, por ejemplo, para clasificar pacientes y tumores, ver si tienen activo ese gen y, si es así, reorientar su tratamiento hacia uno mejor.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en Estados Unidos, en el primer martes, después del primer lunes del mes de noviembre. Algunos ya lo han hecho en los últimos días, pero hoy es la jornada electoral por excelencia. Los norteamericanos ya están decidiendo los designios del país más poderoso del mundo para los próximos 4 años. Y testigo de ello es la cadena COPE en Nueva York. Está ya el director de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez. Buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, buenas tardes, buenos días, aquí son las 8 y 7 minutos. Sí, aquí en Nueva York la verdad es que el comienzo de esta jornada electoral te diría que está pasando bastante desapercibido. Aquí lo cierto es que está casi todo decidido y seguramente por eso pasa desapercibido. Pero en el conjunto del país, como apuntabas, el resultado todavía parece incierto. De hecho, los candidatos Clinton y Trump han terminado hace tan solo unas horas la campaña electoral y lo han hecho con todo un maratón de mítines en varios estados que son los que van a decantar, los que pueden decantar la balanza hacia uno u otro lado. Vamos a ver cómo están pasando estas primeras horas de votación, esta primera hora de votación, cada uno de ellos. Desde aquí, desde Nueva York, nos vamos a ir hasta Washington. Ahí está nuestro corresponsal Juan Fierro. Juan, Hillary Clinton ha terminado arropada por su familia y por varios artistas.
Ha sido un emocional cierre de campaña de Hillary Clinton en Filadelfia ante más de 33.000 personas y con el acompañamiento, como decías, de artistas como Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi o Lady Gaga, pero sobre todo arropado por Barack y Michelle Obama. El presidente se juega su legado en estas elecciones y además Donald Trump es también un asunto personal para él. Estas elecciones son un test para nuestro tiempo, decía Hillary Clinton, y cada asunto importante está en juego. Para Barack Obama hoy Estados Unidos va a rechazar el miedo y va a escoger la esperanza. Por cierto, que Hillary Clinton y Bill Clinton acaban de votar, acaban de depositar su voto en su colegio electoral en la pequeña localidad de Chappaqua, en Nueva York.
Nos fijamos también en el candidato republicano, en Donald Trump, que ha cerrado su campaña, en su caso insistiendo en calificar el sistema como corrupto. Ha invitado a votarle para instaurar, decía, un gobierno de la gente, y ha desdeñado el apoyo de esos artistas que ha recibido Clinton. Nueva York, corresponsal Carolina Martín.
Muy buenos días. El candidato republicano Donald Trump ha regresado esta madrugada después de recorrer 5 estados para movilizar a sus seguidores en Michigan, donde cerró su campaña pasada la medianoche, lanzó una pregunta al público.
Do you want America to be ruled by the corrupt political class? Or do you want America to be ruled by you, the people? That's what it is, by the people.
La elección de hoy, como decía Trump, es entre una Estados Unidos gobernada por la clase política corrupta o por el pueblo, en palabras de Trump. El cuartel general republicano ha quedado instalado en el Hotel New York Hilton en Midtown, aquí en Nueva York, donde desde este lunes hay una fuertes medidas de seguridad.
Ya digo que resulta aventurado hacer pronósticos, aunque parece que Clinton parte concierta con una muy ligera ventaja. Los republicanos, por su parte, hablan de la posibilidad de que Trump dé la sorpresa. Se lo decía también lo de la dificultad de hacer pronósticos el embajador de España en Estados Unidos, Gil Casares, a Herrera. En Estados Unidos todo es muy cambiante.
Van cambiando las encuestas día a día, los hechos que son inesperados, como la carta del director del FBI a los miembros del Congreso y del Senado, cambió totalmente unas tendencias que parecían bastante establecidas. Ahora parece que las tendencias cambian otra vez, pero yo ya no me atrevo a decir que no vayan a volver a cambiar.
Pero estas elecciones no solo se van a decidir en las grandes ciudades de Estados Unidos, en Washington o en Nueva York, así que vamos a situarnos ahora al pie del Río Grande, en Texas. Hay otro periodista de la cadena COPE, ahí está Rubén Corral.
La rutina no se detiene en el Río Grande y los inmigrantes siguen atravesándolo a pesar de que hoy sea jornada electoral en los Estados Unidos. Procedentes de Guatemala, El Salvador u Honduras pagan a los coyotes, a los mafiosos, entre $3,000 y $6,000 para que les arreglen el viaje. Luego les hacen atravesar México y cuando llegan al río les sueltan. Eso hicieron con Manuel, un joven de 23 años que viaja con su hija de 3 añitos.
Llegando al río solo hay una balsa y en esa balsa venimos hasta 8 personas, lo más. O incluso a veces vienen más, pero no tienes que traer nada. Tienes que tirar todo. Vienes con tu muy ropa o y un abrigo nada más.
Una vez en el lado estadounidense, la patrulla fronteriza les detiene y comienza un proceso que puede durar años. Pero ellos los dan por bueno porque han logrado cruzar la frontera.
Bueno, pase lo que pase en esta jornada electoral, lo que ya está claro es que hoy marca el principio del fin del mandato, del segundo mandato de Obama, que va a dejar de ser presidente de Estados Unidos en unos meses. Su esposa, Michelle Obama, esta madrugada se ha despedido con estas palabras de la Casa Blanca. Es también emotivo porque, en muchos sentidos, decía Michelle Obama, hablar aquí es quizá la última y la cosa más importante que puedo hacer por el país como primera dama. Dejadme, de momento, agradecer a la gente por haberle dado a la familia, a mi familia, el honor de serviros. En fin, que los dos candidatos van a seguir esta noche electoral aquí en Nueva York. Ya saben también que la cadena COPE lo va a contar al detalle en un programa especial a partir de las 4 de la madrugada con Carlos Herrera.
Gracias, José Luis, desde la Gran Manzana. En cualquier caso, el mundo económico aguarda con expectación el resultado electoral. Las bolsas hoy contienen el aliento. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
Sí, a la espera de noticias, la Bolsa de Madrid baja apenas un 0,3% hasta 8.890 puntos. Las restantes plazas financieras europeas pierden porcentajes similares. Los futuros sobre Wall Street apuntan una apertura con ligeras pérdidas. En los demás mercados, el euro baja ligeramente hasta 1,1040 dólares. La prima de riesgo de España se reduce hasta 106 puntos.
Además de la elección entre Clinton o Trump, está en juego la composición de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. También hay estados que votan desde la legalización de la marihuana, la pena de muerte o los impuestos. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Tanto el Senado como la Cámara de Representantes están en manos de los republicanos. Los demócratas podrían arrebatarles el control del Senado, pero no de la Cámara Baja, según los sondeos. Aparte de eso, se someten a votación más de 150 iniciativas en 5 estados, California, Nevada, Arizona, Maine y Massachusetts, deciden si legalizan la marihuana para usos recreativos. Los votantes de varios estados dirán en las urnas si quieren subir el salario mínimo. Hay una consulta, más bien simbólica, en Colorado para eliminar totalmente la esclavitud de su constitución. En teoría, aún la permite como castigo a un crimen. Y los californianos tendrán que elegir entre dos proposiciones. La 62, que de ser aceptada, aboliría la pena de muerte en California, y la 66, que por el contrario, aceleraría el ritmo de las ejecuciones de condenados a muerte.
Por las elecciones en Estados Unidos, preguntamos, ¿cómo no? En cope.es, Pilar.
¿Crees que Hillary Clinton ganará a Donald Trump en estas elecciones en Estados Unidos? Puedes votar en nuestra web en cope.es.
Ha costado, pero ya se puede decir que la legislatura está en marcha. Con un gobierno ya a pleno rendimiento, las Cortes han fijado la fecha en la que el rey las abrirá solemnemente. Felipe VI reabrirá la conocida como Puerta de los Leones el 17 de noviembre. Y hasta allí nos vamos. Congreso de los Diputados, María Dabán, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi un año más tarde y dos elecciones después se podrá realizar esa apertura solemne de la legislatura, un acto que incluirá un discurso de Felipe VI y otro de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Los reyes llegarán a la Cámara Baja al filo de las 12 del mediodía. Lo harán acompañados por un escuadrón de la escolta real y serán recibidos por el presidente del Gobierno y por los presidentes de las dos cámaras. Un batallón formado por tropas de los tres ejércitos rendirá honores al monarca. Posteriormente, los reyes saludarán a los miembros de la mesa y entrarán al Congreso por la Puerta de los Leones, la que se abre solo en las ocasiones solemnes. Después del acto, propiamente dicho, tendrá lugar un breve desfile por la carrera de San Jerónimo y entonces sí se podrá declarar inaugurada la legislatura.
Mientras, nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, se sigue en Bruselas. Tras la reunión del Eurogrupo de ayer lunes y con sus homólogos económicos esta mañana, esta tarde le va a tocar defender en el Parlamento Europeo la descongelación de los fondos para España. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Sí, unos fondos que van a congelarse y descongelarse previsiblemente el mismo día, a mediados de mes. Tras las felicitaciones, Luis de Guindos se encuentra con los mismos problemas que tenía antes de ser reelegido. El primero, hacer ajustes en el presupuesto de 5.000 millones de euros, como pide Bruselas, y ahí el ministro afirma que no van a ahorrarse esfuerzos.
Pero el compromiso es cumplir el 3,1, este año el 4,6, el año que viene el 3,1 y con un esfuerzo estructural del 0,5%. Aquí no hay regates de ningún tipo.
Luis de Guindos ha trasladado ya su compromiso al resto de colegas europeos. El nuevo presupuesto va a enviarse en unas semanas aquí a Bruselas y el ministro se muestra convencido de que va a encontrar apoyo parlamentario.
Nosotros vamos a dialogar todo lo que sea necesario, todo lo que sea imprescindible. Vamos a tener todo tipo de contactos. Vamos a entender perfectamente hay otros partidos que tengan otras prioridades desde el punto de vista presupuestario.
Por cierto, sobre Estados Unidos también le hemos preguntado. El ministro es prudente, tiene su opinión, pero no la quiere decir.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Galicia se sigue analizando el móvil de Diana Kerr. El delegado del Gobierno nos contaba ayer que está muy, muy dañado. El caso de Diana Kerr es solo uno de los miles que se producen en todo el mundo cada año. Hoy nos fijamos en el de una joven de solo 15 años que se fugó en el verano de un centro alemán. Ahora ha aparecido en muy mal estado en Granada, Pilar.
Sí, todo surgió cuando a través de la oficina SIREN, la que pone en contacto a las policías europeas, se informó de la desaparición de esta niña de 15 años. Al parecer, desde el sistema podría haber pasado por Granada, por la Alpujarra granadina, donde se asienta una comuna hippie, por lo que la Guardia Civil empezó a seguir la pista. Juan Carlos López es portavoz.
Nos acercamos a esa comuna y estuvimos preguntando por ella y efectivamente había pasado por allí a principios de noviembre, pero ya no estaba, se había marchado con un chaval joven. La única pista que teníamos que era un joven rubio.
Al final dieron con ella gracias a una fotografía.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Clinton o Trump.
Really happy with what's going on, you know.
And that Democrats have worked so hard.
Escucha este martes el mejor análisis desde las 3 de la tarde con Ángel Expósito desde Nueva York.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias con Hillary.
Especial Elecciones Estados Unidos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Acúfenos, pitidos en los oídos? Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia, contigo. Programa por tantos.
Lapsus de memoria. Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory. ¿Por qué The Memory contiene fósforo y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal? Recuerda, de memoria, de memory, de Pharma OTC.
La vida pasa muy deprisa.
¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mapfre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mapfre, es porque no vienes.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y ya vamos con los deportes. Corrochano, lesión de Toni Kroos.
Tiene roto el quinto metatarsiano del pie derecho, tiempo estimado de baja 2 meses. Se pierde, entre otros, los partidos contra el Atlético de Madrid y el Barcelona y posiblemente el Mundial de Clubes. Sentencia para el futbolista de Las Palmas, Araujo, por negarse a pasar un control de alcoholemia. 9 meses de prisión y 2 años sin carnet de conducir. Y en noticia de la mañana, Miguel Cardenal ha anunciado que no seguirá como presidente del Consejo Superior de Deportes.
Gracias, Corrochano. Regresamos a las 2:30 de la tarde. Tiempo ya para toda la información de su COPE más cercana.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Martes de elecciones. 227 millones de estadounidenses eligen ya entre el republicano Donald Trump o la candidata demócrata Hillary Clinton. Los colegios electorales de todo el país están abriendo en lo que se espera una jornada maratoniana para elegir entre quien no se sabe muy bien lo que va a hacer si ocupa la Casa Blanca y la que promete continuar con la política de la administración Obama. La propia Clinton acaba de votar en Nueva York. Al margen de las disputas y acusaciones personales que en las últimas semanas se han cruzado ambos candidatos, lo cierto es que lo que realmente importa es qué van a hacer si son presidentes. ¿Desde qué va a pasar, por ejemplo, con la política exterior, con la Unión Europea, con la OTAN o con China, la relación con Rusia, la guerra contra el yihadismo o los aranceles comerciales, hasta también la situación de los inmigrantes, de los indocumentados o el programa sanitario que impulsó Barack Obama, ese Obamacare que ha prestado asistencia a millones de personas en un país en el que la verdad es que ir al médico cuesta mucho dinero? Hay que recordar también que en estos comicios se renuevan los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Algo importante para saber hasta qué punto gane Clinton o gane Trump, el hecho de que demócratas y republicanos controlen las cámaras, frenen o no frenen sus planes. Enseguida estamos en Estados Unidos, jornada maratoniana también la que les espera a Herrera, Expósito, al director también de este mediodía, COPE, José Luis Pérez, para contarles la última hora de todo lo que está pasando. A partir de las 4 de la madrugada, la noche electoral desde Washington con Herrera al frente y con conexiones por todo el país, también en nuestra web, que no se les olvide, en cope.es. Pero el día lo que tiene es sonido. Vamos ya con los protagonistas de este martes 8 de noviembre. Antonio Hernando explica por qué defendió la abstención del PSOE.
Lo defendí considerando que esa era mi obligación. Podía no haberlo hecho, pero en mi cultura está el que hay que estar a las duras y a las maduras. Estoy tranquilo con lo que he hecho, sereno con lo que he hecho y convencido también de lo que he hecho.
El mensaje del socialista Javier Fernández a Pablo Iglesias.
El gobierno de Rajoy no es, o no lo ha hecho posible, ni Felipe González, ni Susana Díaz, ni Javier Fernández, ni el IBEX, ni los grandes poderes económicos, ni los marcianos. Ha sido Pablo Iglesias.
El Partido Popular prepara ya su congreso para febrero. Cristina Cifuentes apuesta por la continuidad de Cospedal en la Secretaría General.
Pero desde luego, si ella decidiera presentarse, yo estoy convencida que va a tener el apoyo del Partido Popular de Madrid.
Txelo Huertas, presidenta del Parlamento Balear, investigada por Podemos, no piensa dejar su escaño.
Hombre, es evidente que no me gusta esta situación y estoy molesta, pero estoy tranquila y muy serena.
El rey retoma con Arabia Saudí los viajes al exterior. Albert Rivera lo critica.
Lo que pienso yo es que hay regímenes como Irán, Venezuela, Arabia Saudí y muchos otros que no respetan los derechos humanos, o China, por no decirlo así también, los derechos políticos, ¿no? Y nosotros hemos pensado que la política internacional hay que tener en cuenta también, evidentemente, con quién se relaciona uno y qué estándares de derechos humanos tiene.
El BBVA pide pactos. Francisco González.
Tenemos un nuevo gobierno. Yo creo que hay que continuar con esas reformas que han dado muy buen resultado hasta ahora. Es evidente que hay una situación parlamentaria distinta. Hay que lograr esos pactos, hay que hablar unos y otros para que seguir hacia adelante. Y si lo hacemos así, España tiene también un gran futuro.
Y la jornada también nos deja vuestras historias. Las historias de este mediodía, COPE, Pilar. Hemos conocido, la verdad, Pilar, un invento que a los que padecemos un poco de estrés seguro que nos viene muy bien. Camisetas que nos dicen ¿cuándo hay que parar?
Efectivamente, lo más llamativo de estas camisetas desarrolladas por una empresa española es que son aparentemente normales. Están fabricadas con algodón, poliéster, acrílico, lo que permite lavarlas a pesar de los sensores que llevan integrados. Virginia García es la directora de la unidad de tejidos funcionales de Eurecat.
Esta camiseta integra diferentes tipos de sensores que nos permite detectar, pues eso, una combinación de datos como sería el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la temperatura, incluso la sudoración, que combinando estas cuatro variables podemos detectar esa situación de estrés.
Llevan los sensores integrados en el material textil y envían la información a una aplicación que se encarga de analizar los datos y ofrecer una recomendación al empleado. Una recomendación del tipo, levántate, bebe agua o date un paseo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La partida empieza ya a jugarse de forma definitiva. Los estadounidenses están votando ya para elegir entre Donald Trump o Hillary Clinton, republicanos o demócratas. La cadena COPE ya les está contando minuto a minuto todo lo que está pasando en Estados Unidos. En Nueva York está el director de este Mediodía COPE, José Luis Pérez. Buenas tardes, buenos días para ti.
Hola Lorena, buenas tardes. Sí, son las 8:35, así que se cumple, pues eso, hora y 35 minutos desde que se han abierto los colegios electorales en Estados Unidos. Hay que decir mejor en la costa este de Estados Unidos, porque al otro lado, en estados, yo qué sé, como Washington o como Utah, allí son 3 horas menos, así que aún no ha comenzado la campaña o no ha comenzado la jornada electoral, mejor dicho. Vamos a echar un vistazo rápido a cómo están los equipos de campaña de los dos principales candidatos a estas horas previas a que conozcamos el ganador. Nos vamos a fijar primero en el Partido Republicano. Su candidato, Donald Trump, ha terminado la campaña hace solo unas horas y lo ha hecho asegurando que va por delante en algunos estados clave. Nueva York, corresponsal Carolina Martín.
Hoy hacemos una gran América de nuevo. Es el primer mensaje que ha tuiteado el candidato republicano Donald Trump tras el maratón de mítines del lunes, 5 mítines en 5 estados. En sus mensajes de cierre de campaña, el empresario ha insistido en que el cambio real significa devolver la honestidad a nuestro gobierno y el primer paso para ello, ha destacado, es librarse de su rival Hillary Clinton. Convencido de la victoria de su movimiento, como denomina la corriente de seguidores que ha ganado en el último año y medio, Trump ha dicho que está preparado para hacer una América más fuerte, más rica y más segura.
El fenómeno de Donald Trump, un candidato abiertamente contra el sistema, y ya decimos que con posibilidades reales de ganar hasta el último día, merece una reflexión. Es lo que le ha dicho a Herrera el rector de la Universidad George Mason de Washington, el español Ángel Cabrera.
Al final hay que hacer una reflexión de por qué, qué es lo que está pasando en este país para que tanta gente se sienta que han sido los perdedores y que sientan que tienen que votar a alguien como Trump para que se les devuelva lo que según ellos les pertenece.
Precisamente allí en Washington nos quedamos. Vamos a ver también cómo afronta esta jornada electoral la candidata demócrata Hillary Clinton, que ha recibido de nuevo el apoyo de varias celebridades aquí en Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro.
Pues a las 8:00 de la mañana, Hillary Clinton, acompañada del ex presidente Clinton, hacía su entrada en su colegio electoral de Chappaqua, en Nueva York. Los Clinton madrugaban para votar rodeados de una nube de periodistas y también de un gran número de seguidores. Haré lo mejor que pueda, lo haré lo mejor que pueda si tengo la fortuna de ganar hoy, decía Hillary Clinton tras votar. Hillary Clinton pasará el resto del día en su residencia de Chappaqua hasta que llegue el momento de desplazarse al Jervis Center en Manhattan, donde conocerá si es la primera presidente de los Estados Unidos.
Bueno, en realidad aquí la campaña no para nunca, no se detiene ni siquiera hoy, que ya es el día de las votaciones. Vamos a comprobarlo en Texas, que es donde nos situamos ya con Enrique Campo, para ver que allí efectivamente, Enrique, allí se sigue pidiendo el voto.
Todos lo hemos visto en películas, pero verlo en persona sorprende mucho más. Grupos de personas se echan a la calle para fomentar el voto, ni a favor de Clinton ni a favor de Trump. Fomentan el voto porque defienden que participar mejora el país. Aquí en Texas lo hacen por teléfono, puerta a puerta o bocineando, como dicen Maricruz y Delia desde su coche. Esto es bocinear.
A Rice le recuerda que el día de elecciones es el 8 de noviembre de 7 de la mañana a 7 de la tarde en el centro comunitario de las Milpas.
Y así, una y otra vez por las calles de McAllen, Texas, donde el 90% de los vecinos habla español. El bocineo continúa hoy, día de las elecciones.
Sal a votar. Tu voto es tu voz.
Los
candidatos fundamentales a los que ya están votando los estadounidenses. Van a seguir el recuento electoral desde aquí, desde Nueva York. Aquí en Washington también vamos a estar en la cadena COPE en un programa especial a partir de las 4 de la madrugada. En torno a las 5, 5 y media podemos conocer al ganador de estas elecciones. Es un programa especial, digo, con Carlos Herrera.
Gracias, José Luis, desde Nueva York. Programa que escucharemos, que os escucharemos. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Dizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
En los mercados ahora nos preguntamos qué está pasando. Hay mucha cautela a esta hora en toda Europa a la espera de ver cómo evolucionan las cosas en Estados Unidos.
Es uno de esos días y de calma tensa en el mercado, de espera, con pocos movimientos en la renta variable, en el dólar. La City londinense, Lorena, algunos expertos insisten en este momento en anticipar una fuerte caída de la bolsa si vence Trump. Otros, como Víctor Álvar González, de Tresis, asegura COPE que no sería tan dramático.
Si ganara Trump tendremos una caída, pero yo creo que sería relativamente limitada y probablemente luego incluso con una cierta recuperación. Si ganara Clinton, pues nos quedaríamos donde estábamos o subiríamos un poco.
En la misma línea se pronuncia Jesús Sánchez Quiñones, de Renta 4. Le preguntamos si puede haber cambios en política económica.
No parece que en el corto plazo vaya a haber un cambio fundamental.
Pero preocupa el proteccionismo de Trump. Se está negociando un acuerdo comercial con la Unión Europea. De ahí la petición del ministro de Economía, Luis de Guindos, al que gane.
Mirar al mundo con mentalidad abierta es una cuestión que es muy, 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 muy importante.
Estados Unidos es el principal mercado para nuestro país fuera de la Unión Europea. Son más de 8.000 las empresas españolas que exportan ahora mismo allí.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El 13 de noviembre de 2015 el mundo se paralizaba, nos paralizábamos todos por los terribles atentados que sacudían París. Casi un año después ha sido identificado el presunto yihadista que coordinó esos ataques y los posteriores de Bruselas del mes de marzo, todo desde Siria. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El diario Le Monde revela la identidad de uno de los terroristas que coordinaron los atentados de París y Bruselas. La policía piensa que bajo el nombre de guerra Abu Ahmad se esconde un conocido yihadista, Usama Attar, un belga marroquí de 32 años. Es sospechoso de actuar desde Siria, donde habría reclutado a los dos kamikazes iraquíes que explotaron su cinturón de explosivos a las afueras del estadio de Francia en Saint-Denis el 13 de diciembre. Además, es primo de los hermanos El Bakrawi, dos de los kamikazes de Bruselas, y hermano de Yassin, detenido en posesión de una llave del apartamento de Sharbek, que había servido de escondite a los terroristas allí en la capital belga. Usama Attar no ha dado señales de vida desde hace al menos 2 años. Fue detenido en 2005 en Irak y condenado a 10 años de prisión por cruzar la frontera iraco-siria de forma ilegal. Volvió a Bélgica en 2012 y marchó de nuevo a Siria, desde donde ha coordinado estos atentados.
Aquí en España, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ya ha puesto fecha a la solemne apertura de las Cortes. Esa en la que el rey accede a la Cámara a través de la conocida como Puerta de los Leones. El jueves 17 de noviembre se puede decir que sí o sí la undécima legislatura será una realidad. Pues precisamente nos vamos al Congreso de los Diputados. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi un año después, los reyes podrán inaugurar la legislatura. Lo harán en un acto solemne que incluirá un discurso de Felipe VI y otro de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Los reyes llegarán a la Cámara Baja a las 12 del mediodía, acompañados de un escuadrón de la Escolta Real, y serán recibidos a las puertas de la Cámara por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y por el presidente del Senado, Pío García Escudero. El rey pasará revista a un batallón compuesto por fuerzas de los tres ejércitos y saludará después a los miembros de las mesas de ambas cámaras antes de entrar al Congreso por la Puerta de los Leones, la que se abre solo en las grandes ocasiones. Tras el acto en sí, tendrá lugar un desfile por la carrera de San Jerónimo y falta por concretar si posteriormente se servirá o no el tradicional vino español.
Las Cortes se ponen en marcha y prueba de ello es que Ciudadanos ha presentado las primeras proposiciones junto al Partido Popular a debatir en el Congreso. De lo primero de lo que se va a hablar en la Cámara Baja es de autónomos, Álvaro Coutelén.
Con una ley de 8 medidas urgentes para este colectivo y que estaba incluida en el pacto PP-Ciudadanos, se propone, por ejemplo, ampliar de 6 meses a 1 año la tarifa plana de 50 euros, modular el recargo del 20% por retraso en el pago de la cotización, que los autónomos puedan cambiar hasta 4 veces al año de base imponible, revisar la protección social de este colectivo y aumentar las sanciones por morosidad. Desde la Asociación ATA, su presidente Lorenzo Amor ha valorado positivamente en COPE esta iniciativa, a la que confía se unan el resto de grupos.
Bueno, yo creo que sería la primera vez que PNV, la antigua Convergencia o el propio Partido Socialista no apoyan unas medidas que son buenas para los autónomos.
Paralelamente se va a crear una subcomisión donde se va a comenzar a estudiar la reforma del RETA, del régimen especial de autónomos. Se busca, por ejemplo, ajustar los ingresos reales de este colectivo con el sistema de cotización y quien gane menos del salario mínimo no lo haga. Y ahí se pondría negro sobre blanco también la compatibilidad al 100% pensión con trabajo que anunció hace unas semanas la ministra Báñez.
Gracias, Álvaro. El pasado fin de semana se celebró la primera huelga de deberes de España. Los padres de la escuela pública pretenden hacer lo mismo durante el resto de fines de semana del mes de noviembre en protesta por la excesiva carga que, según ellos, de tareas escolares soportan nuestros alumnos. De momento están más que satisfechos con la primera experiencia, Carmela Valle.
Un éxito rotundo por poner el debate de los deberes sobre la mesa. Así valoran en la principal asociación de padres de la escuela pública el primer fin de semana de la llamada huelga de deberes. Su presidente, José Luis Pazos, considera que el tema debe ser parte del futuro pacto educativo.
Sí, queremos que este tema esté en posible pacto educativo porque hemos repetido hasta la saciedad el debate sobre los deberes escolares, es el debate sobre el modelo educativo.
Partidarios de llegar a un consenso, pero sin imposición por ley, se muestra la principal asociación de padres de la escuela concertada. Pedro Caballero es presidente de Concapa.
Lo que no nos ha gustado es el proceder. Lo demás, bueno, todo lo que se avance, perfecto, pero el proceder de cómo se ha hecho, pues no.
Según los datos de CEAPA, su campaña la respaldan 6 de cada 10 familias, pero 4 de cada 10 quieren deberes para sus hijos.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tiene miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Y que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Dime, Ana.
Carmen, ven corriendo a la tienda que nos han robado todo. El almacén está vacío.
Ay, no me digas. ¿Si estaba hasta arriba con el pedido de ayer?
Sí, pues lo peor es cómo nos han dejado la tienda. Todo roto. El escaparate, el cierre, la caja.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Te gustaría aparentar menos edad? Utiliza SOS de Esdor, la nueva cosmética basada en el poder antioxidante de las células madre de la vid. Unas gotas de SOS de Esdor sobre el rostro y te verás más joven. Frena el paso del tiempo con SOS de Esdor, de Laboratorios Esdor.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito Proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
¿Te sientes cansado? Revital. ¿Falta de energía? Revital. Hay momentos en los que tú solo no puedes. Revital te ayuda a recuperar la energía que necesitas. Toma Revital, porque Revital ¡funciona!
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
20 de abril del 90.
Y todavía, Pilar, hay tiempo para acercarnos a nuestra web para saber qué están diciendo nuestros oyentes.
Recordemos la pregunta. ¿Crees que Hillary Clinton ganará a Trump en las elecciones de este martes en Estados Unidos? Por el momento, los que están votando dicen que sí en un 77,24%, que no un 22,76%.
Nuestros oyentes lo tienen claro, desde luego.
De momento, sí.
Punto y seguido con la música de Celtas Cortos. Hoy ofrecen una versión de sus grandes éxitos junto a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Todo un lujo.
Y los que han cambiado, han cambiado.
En la producción ha estado Ana Presmanes, en la técnica Cinta Molina, al micrófono Lorena Fernández. Llega toda la información local y a continuación la tarde de COPE con Expósito desde Estados Unidos.